Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 15, puestos de pie, por favor, para esta lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 15. ¿Me siguen con sus vistas? Dice así la Sagrada Escritura. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hagamos una oración. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar como tus hijos y como tu pueblo aquí reunido. Te pedimos, Señor, que por medio del poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo toques nuestros corazones. Que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea proclamado, Señor. Toda la gloria es a ti. Usa, Señor, tu palabra para salvar a tu pueblo y para animarnos. Está con nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Bueno, como acabamos de leer, hermanos, las autoridades religiosas, los principales sacerdotes, el concilio, con los escribas, estaban dispuestos a asesinar a Jesús. Ellos estaban dispuestos a elaborar cualquier plan, cualquier estrategia, con el fin de acabar con el Cristo. Anteriormente, en los capítulos anteriores de Marcos, nosotros vemos que Jesús ya es declarado que había cometido blasfemia, pero ellos no podían matarlo. Tenían que llevarlo ante las autoridades romanas para poder así efectuar el plan que ellos tenían. Ahora, nos aparece aquí en nuestra historia Poncio Pilato. Poncio Pilato es, por alguna situación providencial, es aquel que aparece en el Credo Apostólico. Cuando nosotros leemos el Credo Apostólico, que al fin es una conglomeración de las doctrinas que todo cristiano debe de abrazar y creer, se nos menciona que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y aquí nosotros podríamos defender que la existencia de Jesús es un hecho innegable. De Poncio Pilato se sabe muchas cosas y Jesús fue parte de esa historia de Poncio Pilato y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Hermanos, ya que Jesús padeció por nosotros, nosotros tenemos esperanza y perdón de nuestros pecados. Una vez visto este contexto, me gustaría únicamente que viéramos en esta tarde tres aspectos de esta historia. Número uno, Jesús guardó silencio. Número dos, Jesús fue entregado. Y número tres, Jesús fue rechazado. Lo que me gustaría que viéramos juntos en esta tarde es que la entrega, el rechazo, el silencio de Jesús fueron con el fin de brindarnos salvación, esperanza y perdón de nuestros pecados. Así que comencemos con el punto número uno. Ya que Jesús guardó silencio, nosotros tenemos esperanza y perdón de nuestros pecados. Vamos ahí a Marcos 15, versículos 4 y 5. Nos dice lo siguiente. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato estaba cuestionando a Jesús de las acusaciones que le estaban haciendo, Pero nosotros podemos ver a nuestro maestro guardando silencio. Él no respondió ante las acusaciones, ni reaccionó de alguna manera violenta. Él simplemente guardó silencio. Y hay tres cosas que pudiéramos ver en este silencio de Jesús. Número uno, el silencio de Jesús es el cumplimiento de una profecía. Y hay algo que me maravilla mucho y algo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, hermanos, es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es inmutable. Todo lo que está escrito en esta, que es nuestra única regla de fe y conducta, es algo que ha ocurrido y es algo que va a ocurrir. Se sigue cumpliendo su palabra, porque es la palabra de Dios, y Dios es eterno, y Dios es inmutable, y Dios no cambia. Así que este silencio de Jesús ya estaba, de alguna manera, profetizado. Y ahorita lo leímos en Isaías. Aquel varón de dolores, que afligido no abrió su boca. Él guardó silencio. Y así lo hizo, hermanos, por nosotros. No había nada que responder ante las acusaciones que se le estaban haciendo a Jesús. Pilato, el pueblo, le estaban acusando. Y aparte, hermanos, si nos ponemos a pensar por un momento en este juicio que se estaba llevando a cabo, no había justicia. Se supone que Pilato tenía que llevar el orden y la justicia para el pueblo, y no era así. Estaba siendo presionado para que Jesús fuera digno de muerte. Ahora, hablando sobre este silencio de Jesús que nos menciona en Marcos 15, me gusta mucho como nos lo dice el obispo anglicano Juan Carlos Ryle. Dice que cuando Jesús estaba ante el tribunal, Pilato le acusaba mucho, pero él no respondía nada. Aunque las acusaciones contra él eran falsas, él no conoció pecado. Él soportó las contradicciones de los pecadores contra sí mismo, no respondiendo. Aunque era inocente de toda transgresión, aceptó escuchar acusaciones sin fundamentos por nosotros. Y aquí nosotros podemos tener un gran contraste, hermanos, entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Cuando nosotros recordamos la caída de Adán, nosotros podemos ver que cuando Dios busca a Adán en amor, después de que Adán había cometido ese pecado de desobediencia, ¿Adán qué intentó hacer? Justificarse. La mujer que tú me diste, para él salir librado del castigo de Dios. Pero el contraste con Cristo, hermanos, es que él era inocente. Él no tenía mancha, él no tenía culpa. Y guardó silencio ante esas acusaciones por nosotros. Como cordero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El otro aspecto del silencio que podemos mencionar aquí es que el silencio de Jesús nos demuestra el descanso en la providencia. El silencio de Jesús, hermano, no solamente nos demuestra que Jesús no cuestionó las acusaciones ni se defendió de las acusaciones de estos hombres, sino que a pesar, hermanos, de todo el estruendo de la gente, la multitud que le estaba acusando, las penas que en ese momento rodeaban a Jesús, podemos apreciar un silencio dulce, apacible de parte de nuestro Maestro, porque Él estaba descansando en la voluntad perfecta de su Padre. Jesús, hermanos, estaba en un silencio, reposando en ese control absoluto de su Padre, en un plan perfecto e inmutable, y estaba casi a punto de culminar aquel pacto eterno de redención. Esto, hermanos, lo hizo por nosotros. Jesús guardó silencio por nosotros. El otro aspecto que podríamos también ver, observar sobre el silencio de Jesús, es que no había debilidad en Jesús. El silencio de Jesús no demostraba su debilidad. Porque yo me imagino a Pilato y al concilio, creyéndose los jueces, los dueños, juzgando a Jesús, apuntándole, condenándole. Ellos creían que tenían el poder para hacer esto. Pero ¿saben quién realmente tenía el poder en ese momento? Era Dios. Y por supuesto Jesús. Aquel Jesús que ya había establecido y había declarado que Él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. El poder no estaba en Pilato, el poder no estaba en el concilio. Era Jesús quien tenía el poder. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús en la tierra, nosotros podemos ver las obras que Él hizo. ¿Cómo es que Él manifestó su poder? Hizo milagros. El más sorprendente de ellos es la alimentación de los 5,000. O cuando calmó el viento, las olas, el mar, con el hecho de solamente hablarlo. Así que el silencio de Jesús, hermanos, no demostraba debilidad. Jesús tenía poder. Pero Él estaba guardando silencio, hermanos. Un silencio que hoy nos da esperanza de salvación. Ahora, ¿qué podemos nosotros aplicar con este silencio? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Cuál es la lección para nosotros? Como les mencioné ahorita, Adán no aceptó su culpa. Adán quiso justificarse. Adán quiso salvarse por sus esfuerzos, por sus obras. Así que, hermanos, nosotros reconozcamos que verdaderamente somos culpables. Nosotros merecíamos ese castigo de Jesús. Nosotros quienes diariamente quebrantamos la ley de Dios, diariamente mentimos, codiciamos, tenemos pensamientos que carnales todo el tiempo, hermanos. Pero tenemos que reconocer que nosotros verdaderamente somos culpables. Número dos, hermano, no busques justificarte por tus obras. Nuestras obras, hermanos, no nos hacen merecedores de la gracia de Dios. Tu esfuerzo no te hace merecedor de la gracia de Dios. Tus obras no te justifican ante Dios. ¿Sabes quién te justifica? Cristo. Porque Él hizo todo perfecto por nosotros. Porque Él guardó silencio por nosotros. Hermanos, descansemos en el silencio de Jesús, el cual tomó nuestro lugar y se hizo culpable por nosotros. Él llevó nuestra culpa. Él aceptó llevar nuestra culpa. Tú y yo no podíamos salvarnos. Y aunque trates de pensar en tu mente la mejor respuesta para Dios para justificarte, no la existe, no la hay. Solamente somos salvos por Cristo y por su silencio. El otro punto que podemos meditar en esta noche es que Jesús fue entregado por nosotros. Vamos ahí una vez a Marcos 15 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 15. Y vamos a poner atención en esa palabra que se repite en estos dos versículos. Nos dice Marcos 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Hermanos, lo ataron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato, después de azotarle, lo entregó para que fuese crucificado. Así que en segundo lugar, hermanos, tenemos este punto, que Jesús fue entregado, por lo cual nosotros tenemos salvación y vida eterna y esperanza del perdón de nuestros pecados. Una vez más, podemos pensar que el pueblo, el concilio, Pilato tenía el poder, pero no era así, hermanos. Lo que estaba pasando en ese momento es que el Hijo se estaba entregando a sí mismo. Dios mismo estaba entregando a su Hijo. Y si nosotros recordamos el Antiguo Testamento y nosotros vemos cuántos sacrificios había en el Antiguo Testamento por diferentes tipos de pecado, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio, el pueblo tenía que ofrecer sacrificio de diferentes animales, de diferentes tipos. Pero hermanos, todos estos sacrificios, estas entregas de sacrificios, únicamente apuntaban a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo identifica Juan el Bautista. Cristo, hermanos, es el Cordero que fue entregado y sacrificado por nosotros una vez y para siempre. Hasta este punto todavía no era la crucifixión. Hasta este punto todavía no llegamos a la crucifixión de Cristo, a lo que realmente es el sacrificio de Cristo, hermanos. Pero estamos hablando que fue entregado también a la flagelación romana. Esta flagelación romana era una tortura, hermanos, literalmente una tortura. Estos hombres, soldados romanos que no se limitaban a un cierto número de azotes, que golpeaban con toda su rabia, con todas sus fuerzas, que golpeaban sin tener ninguna compasión por el sufrimiento o el dolor humano, fueron los que golpearon a nuestro maestro. Ahora, no eran golpes de puñetazos. que presupongo que pueden ser muy dolorosos. Ellos utilizaban unos látigos y sus látigos, hermanos, están compuestos por correas que tenían pedazos de metal, pedazos de hueso. Y cada golpe, hermano, era llegar al músculo y romperlo, desgarrar la carne, literalmente. Muchos hermanos morían en esos castigos. Muchos no sobrevivían a ese tipo de castigo. Pero Jesús fue entregado a ese castigo por nosotros. Jesús lo tomó por nosotros, hermanos. Y aquí se cumple una profecía más del Salmo 129:3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Fue entregado a los azotes, hermanos. Fue maltratado y fue herido. Y nosotros pudiéramos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios estaba permitiendo esto a su Hijo? ¿Por qué Dios estaba permitiendo este sufrimiento a su propio Hijo, a su único Hijo? Vayamos una vez más a Isaías 53, hermanos. Esto lo hizo por nosotros. Fue por nuestros pecados. Fue por nuestra causa. Dice Isaías 53, versículos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue por nosotros, hermanos. Y qué injusticia para nosotros ahora ser justos ante Dios. Qué sufrimiento para que nosotros no sufriéramos. Él fue entregado para que nosotros no fuésemos entregados a la ira justa y santa de Dios. Él lo hizo por nosotros. Nuestro gran Salvador, hermanos, nuestro Redentor, nuestro tierno amigo, que dio su vida en rescate por muchos, fue golpeado, fue ofendido y se burlaron de él. Ahora, estamos hablando, hermanos, de que él fue entregado a la flagelación romana y fue entregado a burlas. Y ahí en Marcos, hermanos, más adelante en los versículos que siguen, en Marcos 15, 16 y 18, nos dice lo siguiente. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencia. Estos soldados se estaban burlando de nuestro maestro. Y hay algo bien interesante, hermanos, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, después de que Adán y Eva pecan y Dios les da ciertas consecuencias por sus pecados, una de ellas, una de esas consecuencias es que la tierra iba a producir, nosotros íbamos a producir el alimento de la tierra con dolor y con cansancio. Y que esa tierra iba a producir espinos. Hermanos, no era casualidad que los soldados romanos habían tomado una espina que era el símbolo de la maldición y la habían colocado en la cabeza de nuestro maestro. Porque era aquel que nos iba a librar de esa maldición de nuestro pecado. No es una coincidencia, hermanos. Esa espina destinada para hacer una burla. La corona de espinas, en efecto, hermanos, fue un excelente símbolo para manifestar quién es Jesús y lo que Él vino a cumplir. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él por su entrega, hermanos, vino a romper la maldición de la ley en la cual nosotros estamos sujetos. El costo fue grandísimo, fue su muerte y fue su entrega. El costo de ese sacrificio fue único y fue para siempre. Y ante aquella agonía, hermanos, de haber sido entregado y de haber sido golpeado, el Cordero perfecto, el justo, el inocente, no abrió su boca y fue entregado. ¿Qué podemos, hermanos, aplicar a nosotros con esta entrega de Jesús? ¿Cuál es la lección para nosotros? Tantos sacrificios, hermanos, entregados en el Antiguo Testamento, tantas liturgias de lavamientos, tantas ofrendas solo apuntaban al dador de la vida, a Cristo, y al Cordero que limpia nuestros pecados. Así que el llamado, hermanos, para nosotros, es que dejemos de entregarnos a nosotros mismos como un sacrificio para ganar el favor de Dios o el perdón de Dios. No es la lectura de la Biblia, no son tus oraciones, tus lecturas teológicas, que tú entregas a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio, perdón. No es eso. Cristo ya se entregó por nosotros. No vas a ganar el favor de Dios por tus obras ni por tu entrega. Y yo espero, hermanos, que espero darme a entender bien y que no me malinterpreten, porque yo no estoy diciendo que de nada vale entonces llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Lo que yo estoy queriendo decir, hermanos, es que a veces queremos satisfacer a Dios por medio de lo que nosotros hacemos. Creemos que somos súper espirituales porque oramos y que de esa manera entonces Dios nos va a dar de su bendición. Y no es así. Cristo, hermanos, lo hizo todo por nosotros. Cristo ya se entregó por nosotros. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer, hermanos. No es hacer cosas por Dios. Es creer, hermanos, realmente con tu corazón, que Cristo lo hizo todo por ti. No eres purificado por lo que haces. No eres santo por lo que haces. Es que tú eres purificado y eres santo porque Cristo ya lo hizo por ti. No es tu entrega, hermanos, no es nuestra entrega, sino la de Cristo, la que nos trae esperanza y perdón de nuestros pecados. Jesús guardó silencio, Jesús fue entregado, hermanos, y por último, Jesús fue rechazado. Cuando nosotros vemos ahí en Marcos capítulo 6, nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo, la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase a Barrabás. Hermanos, estaban en una fiesta. Dicen que estaba por comenzar una fiesta. Era la época de la fiesta. Esta fiesta a la que se refiere nuestro pasaje es la fiesta de la Pascua. Los judíos la celebraban como un recordatorio de que habían sido librados de la tierra de Egipto, que habían sido libres. Y esta fiesta comenzaba con el sacrificio de un cordero, el cordero de la Pascua. Ahora, hermanos, no era coincidencia que ese mismo día Cristo había muerto. Cristo se había entregado por nosotros. Pero en esta fiesta nos dice que Pilato acostumbraba a soltar a un preso, cualquiera que ellos pidieran. Y yo me puedo imaginar a Pilato diciendo: bueno, estos hombres me están trayendo a un inocente, y aquí a un lado tienen a Barrabás, un asesino, como nos dice nuestra lectura, era un asesino, era un ladrón, era lo peor de lo peor. Entonces Pilato piensa y dice: yo creo que estos no van a escoger al ladrón, ha hecho mucho daño. Van a escoger al Cristo, él ya está golpeado, es inocente, pero el pueblo, hermanos, escogió a Barrabás. Rechazaron a Jesús, no lo quisieron. ¿Se pueden dar cuenta de esto, hermanos? ¡Qué terrible es! Por eso es que Juan les dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos le crucificaron, los suyos lo querían muerto. Cristo fue rechazado y tomó nuestro lugar. Porque saben, hermanos, nosotros no somos mejor que Barrabás. No somos mejor que Barrabás. Somos igual que él. No merecíamos ser puestos en libertad de la esclavitud del pecado. No lo merecíamos. Pero Cristo fue rechazado y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo por nosotros, hermanos. Cristo lo hizo por amor. Y qué bendición, hermanos, y qué buena esperanza, qué hermosa esperanza tenemos en este día. Que Jesucristo, siendo justo y siendo perfecto y siendo sin mancha y sin delito alguno, se mantuvo firme ante la voluntad de su Padre. Y como les digo, estaba a punto de culminar aquel pacto eterno de redención, en donde Jesús le había dicho a su Padre: Padre, yo voy a cumplir lo que ellos no pueden cumplir. Yo voy a ser entregado por ellos. Yo voy a obedecer por ellos. Yo voy a ser sacrificado por ellos. Pero guárdalos en mi mano y sálvalos. Y toma mi sacrificio como su salvación para ellos, porque ellos no pueden hacerlo. Y es lo que hizo Cristo, hermanos. Cristo guardó silencio por nosotros. Y Cristo fue rechazado para que nosotros no recibiéramos ese castigo de la cruz. Jesús tomó nuestro lugar. El rechazo de Jesús, hermanos, es nuestra esperanza de salvación. Porque Él padeció el desprecio para darnos libertad. Él tomó nuestro castigo para brindarnos salvación. Y Él murió por nosotros para tener una esperanza de vida eterna. ¿Y qué podemos aplicar con esto, hermanos, con este rechazo de Jesús? Como les dije, ¿alguna vez han pensado, cuando han leído esta historia de Jesús y Barrabás y cómo el pueblo lo rechaza, alguna vez hemos pensado que nosotros éramos esos Barrabases culpables? Que no éramos inocentes. Todos somos culpables, hermanos. Y no merecíamos el perdón de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Y si hay algo que podemos hacer con esto, hermanos, con este rechazo de Jesús, es simplemente adorarlo y dar gracias por la salvación tan grande que tenemos. La gloria es de Dios, hermanos. Nosotros creemos que solo Cristo salva. Y eso es un motivo de adorar al único Dios vivo, eterno y verdadero, y a Cristo, quien fue rechazado por nosotros. Adora, hermano, adora a Cristo por la salvación tan grande recibida. Ya para terminar, hermanos, los padecimientos de Jesús, el silencio, la entrega y el rechazo, hoy nos dan esperanza de vida eterna. Es Jesús el sacrificio perfecto que se entregó por nosotros, que guardó silencio ante las acusaciones, que fue entregado al castigo por nuestros pecados y que fue rechazado para así tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es Jesús, hermanos, quien quita el pecado del mundo. Es Jesús quien reconcilió todas las cosas bajo su poder, mediante su muerte. Es Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de la promesa, por medio del cual hoy somos salvos. Hoy es noche de Santa Cena, hermano. Medita esto, que por medio de su muerte, el derramamiento de su sangre, la entrega de su cuerpo, nosotros podemos tomar de ese pan de vida y saber que su sangre ha limpiado nuestros pecados. Adoremos al gran Dios Trino por la salvación tan grande recibida en Cristo Jesús. Y amigo que estás aquí sin Cristo, que no tienes esperanza, que no crees en Cristo, que no crees en su sacrificio. Hay algo que te hace culpable y tu conciencia te acusa muy bien. Porque has robado, porque has mentido, porque no has cumplido la ley de Dios. Lo único que yo te puedo decir es que mediante tus obras, mediante tu solidaridad para con los demás, no te vas a salvar. Probablemente es una pequeña medicina a tu conciencia cansada, a tu conciencia abatida por no encontrar satisfacción en este mundo. Pero cree en Cristo y velo a Él. Ve a Cristo y ve su sacrificio, porque Él ya lo hizo todo por ti. No necesitas hacer nada más que creer en Cristo. Y yo sé, amigo, y te lo puedo decir, que si esta noche tú declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida, Él te va a salvar. A ti te va a ser dado el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna. Pero cree en Cristo. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque lo enviaste por puro amor y por pura gracia y por pura misericordia a padecer por nosotros, a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la esperanza de salvación en Cristo. Permítenos guardar estas palabras en nuestros corazones, meditar en ellas, Señor. Y te alabamos, gran Dios del cielo, te alabamos, porque tuya es la salvación y porque tuya es la gracia, porque tuya es la gloria, porque tú lo mereces, Señor. Obra, Señor, en los corazones de tu pueblo y salva a los tuyos. En el nombre de Cristo. Amén.